Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nunca es bueno perder, pero si tenemos que perder, hay que perder así.
Ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado.
Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no voy a hablar, no soy de hablar previo, hablamos dentro del campo de juego.
Y a partir de este momento, todos nos vamos a enfocar al clásico y olvidar este suceso, es un accidente.
No estamos nada preocupados, es un clásico normal.
Claro que va a sufrir. Claro que está, que va a sufrir de esta manera que están jugando los muchachos.
Declaraciones serán de parte de ella, yo no me fijo en eso.
Somos el equipo más grande de México, lo que sale día a día, ¿no? Lo que se habla de nosotros, ellos que empiecen a tirar a decir lo que ellos quieran, nosotros hablamos dentro de la cancha.
Quiero que la gente ya empiece a generar el ambiente del clásico, que se olviden de todo. Hay un partido importantísimo que tiene muchísima ilusión para todos y eso es lo que quiero vivir ahora. Quiero que la gente se enfoque al próximo partido.
¡Uy, qué miedo, Paunovic! ¡Uy, qué miedo! ¿Y el Pocho? Ay, si bien yo reconozco que el Pocho Guzmán ha sido el jugador que más ha revolucionado al Guadalajara en los últimos 10 torneos, no jugadores sobrevalorados como Alexis Vega, sino el Pocho, ¿de qué habla el Pocho, hombre? ¿De qué habla? Si las Chivas es un equipo predecible, físicamente muy competitivo, te van a presionar alto, no solamente alto, me refiero a la zona de la cancha, sino en cuanto al acoso y a la persecución, pero es una presión descoordinada. Puebla se dio fácilmente cuenta, como lo hizo también Toluca. Encuentras los espacios o los intervalos que hay entre la línea defensiva y los volantes y ¡pum! Te saltan líneas y dejas a los cuatro del fondo en duelos individuales, al mano a mano, corriendo para atrás. Chiquete Orozco y el Tiva Sepúlveda. En fin, ¿de qué hablas, Pocho? Si lo único que ustedes saben hacer es centrar. Centrar y centrar y centrar. Y nadie remata. Y luego no hay nadie para rematar. Y luego rematan mal, si es que rematan. ¿De qué hablas? Lo único diferencial eres tú. Pero que van a buscar quién se las pague ahora. Pocho, por Dios, vienen de perder. Tu portero no tiene manos. Tu portero no tiene manos. Guacho Jiménez, otro partido en que le doblan las manitas. El América ya puso a Malagón y ganó. Cambió la línea defensiva y ganó. América es una delantera y una ofensiva poderosa. ¿De qué hablas, Pocho? El América les va a ganar. Yo solo me pregunto, y preocupadamente, me pregunto a mí mismo. ¿Mí mismo? ¿No será necesario que el Pocho Guzmán le hagan el doping antes de que declare? Aquí arranca Fútbol Picante. ¡Bienvenidos! Dionisio Estrada, se lo dije, Dionisio Estrada, cambian al arquero que contribuye además en un gol, porque ahora sí tenemos a América, tiene portero que sepa salir. Muy bien, ahí Emilio, hay otra atajada al palo, que esas no las detenía Oscar Jiménez, pero el segundo gol, preasiste Luis Malagón.
América ganó por Malagón, no por lo que hizo colectivamente.
Un saludo para todos.
Para Rafa, para Ricky.
También. ¿Qué te pareció? 7 partidos sin perder en el Volcán, la sucursal del Azteca.
Y 8 victorias consecutivas, ¿no?
Esta jugada.
Ahora, en el tema de Malagón, tuvo una gran atajada, pero no contó.
Pero entonces, te gustó.
Pero, juego, ¿no?
¿Pero te gustó?
Aunque hubiera hecho error, no contó.
¿Pero te gustó? Este contragolpe nace de una salida por arriba de Malagón.
¿En serio?
Sí. Ahora hay portero que salga. ¡Qué calidad para contragolpear! Imagínate al Tiva y a Chiquete Orozco que no saben ni coordinarse para correr. Ahora, en retroceso.
Tigres no, para bueno. Malagón no fue parámetro tampoco, así que tampoco exageré.
Ricardo Puch. Chivas presiona arriba, Puebla le salta líneas y sale, centra, 43 centros y nada. ¿Qué te pareció?
Le falta, buenas tardes a todos, le falta a Chivas una figura de peso importante adelante para lo que intenta el equipo. No tuvo en quién descargar, a quién darle juego en ataque contra Puebla, pese a dominar el partido, a tener mucho tiempo la pelota. Yo creería que mucho tiempo intrascendente posesión de balón de Guadalajara no generó ocasiones de gol. Aquí hay un ligero desvío, pero es del Guacho, la pelota la tenía que haber sacado Jiménez tiene mucho que ver para mí. A punto de un golazo el Pocho, no sé si de lo más peligroso que tuvo Chivas en todo el partido.
Además, el factor suerte
de Guzmán. El remate de Daniel Ríos, malísimo.
Acá no.
O sea, peligroso, pues.
Estrellaron dos al travesaño.
Y ya le cuesta mucho a Guadalajara, que no se había reflejado tanto eso porque habían aparecido Guzmán o aparecía alguien y marcaba goles. Pero Chivas no tiene una figura que le garantice eso. Y en partidos como el del viernes, lo termina evidenciando.
Ve este de Daniel Ríos. ¿De dónde trajeron a ese muchacho? Lo trajeron de la MLS.
Muchacho tiene 29 años.
Ah, tiene 29 años. Ah, está muchacho. Así llegan al Clásico Nacional. Chivas, 21 puntos. Posición número 4, ofensiva. 8, defensiva. Número 5, ojo, es una cuestión semántica. No quiere decir que sea una buena defensa. El América, un punto menos. Posición la quinta. La ofensiva, la número 1. ¿Puede ser mejor? Sí, sí puede ser mejor. ¿Ha tenido fallas? Sí, se ha tenido fallas. Puede ser mejor. La defensiva, la número 8. La número 8. ¿Cuál equipo está más sólido de cara al Clásico Nacional, Chivas o América? ¿Cuál equipo está más sólido de cara al Clásico Nacional, Chivas o América? Vote o participe. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Rafael Guamapuente, Ricardo Puig, Dionisio Roberto Estrada Valencia. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Las Chivas terminaron, por cierto, metiendo al Pollo Briseño de centro delantero.
Bueno, y meten a Flores también para ir a buscar altitud o su altura, balones arriba.
Ese, al balonazo, a los llaneros. ¿No? Rafael Puente, ¿quién llega mejor al clásico, Chivas o América?
No, para mí América.
Tienes toda la razón.
No, para
ya
mí,
no digas más.
No, bueno, en puntuación puede estar, digo, no sé, Chivas. Yo creo que la temporada de Chivas, los números de Chivas, no reflejan realmente lo que ha sido el fútbol de las Chivas.
Bendito.
Es un equipo que está bien preparado, que corren, está metido, está mentalizado. Yo siento que sí han resentido la ausencia de Alexis Vega, por como ahí quiera que sea.
Guzmán.
Como quiera que sea. Sí, pero son
Alexis Vega no los tenía cuartos,
son jugadores diferentes, ¿no? Sería, naturalmente, es un buen complemento, pues sí, ¿no? Alexis Vega es un muy buen jugador. Pero Chivas, para mí, la verdad, tiene más puntos de lo que ha jugado. El equipo sí se ve que está bien trabajado, están mentalizados, está comprometido el equipo, luchan, pelean, corren, pero no que desplieguen un fútbol que digas, caray.
Rafa. Te ahora van a presionar seis.
Y
te dejan un espacio así de grandote entre los volantes y la defensiva.
Sí.
Pum, pum, pum. Te salto líneas.
Y caso contrario, el América. O sea, la verdad, el América. Paquitos. El América, que sí ha acusado algunos problemas defensivos, que ha tenido que trabajar mucho en eso el Tano. Pero el América sí, sí. La verdad, sí ha sido superior a los rivales. El otro día, el 3-0 que pierde, es muy disfrazado.
Errores del portero.
Ah, pero muy disfrazado, porque el partido no fue para un resultado.
Habiendo sido mejor Pachuca, porque
creo. No, claro, sí, merecido
el
triunfo
de
Pachuca, pero no para 3-0. O sea, tú dices 3-0, te pegaron un baile y para nada.
Pero por un momento sí le dieron su baile.
Espérame, bueno, sí, pero hay momentos en los partidos te vas ajustando.
Pero América tiene.
Pachuca es el campeón
defensor. Al margen de lo que opines de las dos jugadas, hay dos goles anulados de América.
Pachuca es el campeón defensor.
Dos penales que no se le marcan,
ahora,
a favor.
América sí presenta algo o representa algo para los rivales que regularmente es contra el equipo que mejor juegan. O sea, la motivación de enfrentar al América.
Que eso no lo representan contra Chivas, ¿no? Y no lo reflejan contra Chivas.
¿Quién?
Esa motivación extra que dices tú
que
los equipos toman contra América
sí,
no la toman contra Chivas.
Sí, pero te voy a decir por qué. Porque la verdad es que los torneos anteriores de Chivas no han estado a la par de los torneos de América.
Claro.
América no ha logrado coronar.
Chivas ha dejado de ser el rival a vencer.
Y América ha sido.
Pero ¿cuándo lo fue?
El rival a vencer de por vida.
59 al 70,
bueno, por eso,
nada más,
pero se mantiene, ¿no? Un poco esa postura. Ahora, para mí tiene mérito lo que ha hecho Chivas, ¿eh? Porque tampoco veo que tenga el gran plantel.
Va a tener, Rafael,
bueno, es un equipo.
Monterrey le falla un penal, sí. 8 atajadas del Guacho.
Para mí ese es el único partido que no, de los que ha ganado Chivas, sinceramente, el único
que
claramente
merecía.
No mereció ganar es el único que
dijo
los demás son todos ahí.
Paunovic dijo en la conferencia de prensa, no yo, Paunovic dijo, ganamos de suerte. Luego, contra Juárez, un penal que no debió marcarse. Contra Tijuana, un penal que no debió marcarse. Paunovic no utilizó la palabra suerte. Perdón por recordar, estar tan preparado documental. Dijo, fue un resultado fortuito. Contra Tigres, volvió a utilizar por segunda vez en el torneo la palabra suerte. Pues no estuvo Gignac, no arrancó Quiñones, estuvo Diego Reyes en la defensa, no estuvo precisamente ahí Lichnowsky, entre otras cosas.
Pero eso va de la mano muchas veces.
Quedaste con cuatro, te mandaron los equipos. Para el diálogo,
Hay equipos, eso pasa generalmente en todos los torneos. Hay equipos enrachados que no están, no reflejan futbolísticamente lo que llevan en puntos. Es la verdad.
Ahora, yo sí soy de los que pienso que cada quien con su estilo, dominando su estilo, ya después podemos entrar en quién tiene más herramienta y quién puede sacar más ventaja. Y los últimos cuatro partidos de Guadalajara ha sido muy regular porque ha mantenido el estilo que quiere, a la intensidad que quiere, por lo menos lo que pretende.
¿Y le sirvió contra Puebla?
Contra Puebla no, pero contra los otros rivales sí. ¿Pero a qué voy?
Contra desde Toluca estilo, tampoco le sirvió.
Desde su estilo, que cada quien lo domine.
Contra Querétaro menos.
A su manera, los veo parejos.
Oh. Pachuca
pero
tampoco.
Sí el envión anímico de que alguien llega con una victoria de visitante ante un equipo no, que,
claro,
pese a que está pasando una
América,
mala racha, es candidato al título.
Dionisio Estrada.
Es América sobre Chivas que termina cayendo.
Dionisio, si América fue al volcán a hacer esto, ¿qué no va a ir a hacer a Guadalajara?
Bueno, lo que pasa es que con el volcán ya es costumbre, ¿no?
Sí, sí,
es la verdad.
No, y te juegan diferente. Y te juegan diferente. Simplemente por las características de cada equipo. No va a ser fácil para el América el enfrentamiento con Chivas, de eso estoy seguro. Ahora sí veo, a pesar de que va de visitante...
Porque tiene más herramientas.
Veo favorito al América. Para mí tiene mejor plantel América.
Claro, de Chivas. Eso vamos, con ahora, herramientas.
Chivas,
y tiene delanteros.
Pero Chivas es un equipo que viene bien trabajado, bien motivado. De acuerdo a sus características, acompañado de la suerte, que muchas veces en los torneos se reparte casi siempre, pero la suerte sí, sí la llevan a algunos equipos, como hay otros equipos que realmente tienen el santo de espaldas, que a lo mejor jugaron partidos para ganarlos y los perdieron, ¿no?
Ricardo Puch.
Y el dice, resultado de Puebla es muy fortuito.
El Pocho Guzmán.
De victoria frente a Chivas.
No buscamos quién nos la hizo, sino quién la va a pagar. Le habían hecho el dopaje.
América va a sufrir.
América va a sufrir. ¿Sabes si ya tenía el dopaje hecho?
Es una declaración que a nosotros nos va bien, que nos alimenta, que nos da mucho tema de qué hablar. Me parece demasiado valentón el Pocho de este... El típico que se para en cantina y que le está echando playpad de la mesa de al lado. No, de eso. Es que suena a eso, sinceramente, lo del Pocho Guzmán.
Bueno, pero,
lo del Pocho Guzmán pon, suena a
en
eso.
Palenque,
¿no?
Palenque, sí, palentonado.
Mándate algún ejemplo.
Sí, no, ya sabes, pero sabes.
Palentonado, como ¿no? cuando vas de Michoacán a Guadalajara, ¿no? Sí, en tu, o sea, troca.
Suena a eso, me parece, lo del Pocho Guzmán. Está bien, insisto, desde acá lo tenemos que agradecer.
Es que con Pachuca
nosotros,
le ganó a la América, ¿verdad?
Porque es lo que siempre queremos, que el clásico se caliente, que se diga, que le contesten. En América no cayeron en quererle contestar al
más o menos,
Guzmán.
Porque la palabra que utiliza Richard Sánchez,
pero
por decir una grosería,
pero no, lo que
no,
hace
bueno,
Richard Sánchez
bueno, está bien, pero es como diciendo lo que están diciendo de aquel lado.
Estoy de acuerdo.
Ahora, son enfrentamientos que no requieren de promoción.
Claro. Ahora,
no, históricamente hay una competencia.
Hay una enorme diferencia. América apuesta y está obligado y va y piensa en el título. Chivas, no. Y hace mucho tiempo, Chivas puede hacer el torneo ganando el próximo domingo o sábado.
Sí, como los chicotazos, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, Chivas puede hacer el torneo, confirmar su momento y hacer su torneo ganándole al América. Ya será un paso importantísimo en el primer torneo de Paunovic, de Hierro, en el rearmado de este equipo. Ir y pegarle a América, ya le ganaste a Rayados, ya le ganaste a Tigres, le ganas a América, ya.
Patas con Pachuca.
Si Chivas no consigue, porque yo creo que Chivas no va a estar para pelear el campeonato, Chivas va a haber hecho un muy buen torneo regular.
Sí, porque ese es un nivelito.
Por eso se podrá sentir satisfecho. El partido representa, sigo creyendo, sí, mucho más para Guadalajara que para América.
Si sí, América mucho hace esto más en el volcán, ¿qué no harán Guadalajara? Digo yo.
Pues sí,
no, ¿tú calentabas los clásicos? ¿Alguna vez declaraste así?
Es que realmente no necesita ni calentarse. El que fue el artífice de calentar los clásicos fue Roca, que en paz descanse.
El 2-0, 2-0.
Don José Antonio, y que los enanos ya no crecen, etcétera. Sí. Pero ahora, son enfrentamientos, han tenido periodos de muy malos partidos, ¿estamos de acuerdo?
No,
o sea, clásicos malísimos.
Muchos empates a cero, malísimos.
Que han quedado a deber. Sí. En este momento se antoja un clásico interesante. ¿Por qué? Chivas, sin estar desplegando el gran fútbol, pues tampoco tiene el súper.
Pero dominando lo que puede
es
dominar.
Es un equipo que viene motivado. Bien. Ahora viene golpeado por un partido que yo creo que
le
todos
pido,
los
por
que han
favor,
jugado
a la producción,
que no merecía perder y perdieron.
Que con esa gráfica,
sí.
Rivales en el top 8. No, ponga, ¿qué? Ley Morales de los vivos y los muertos. Una de las grandes aportaciones al periodismo pambolero.
Pues no, que no haces periodismo.
Ahora.
Para ellos sí. O sea, no, no, yo no lo hago. Ahora, pero fue una aportación para ellos.
Sí, tiene una expectativa interesante, ¿eh?
No, o sea, claro.
América, para mí, el resultado contra Pachuca, totalmente engañoso. Fue otra cosa el partido. Tres, aunque fue mejor Pachuca.
Tres balas de Jiménez. Aunque pudo parar la de la Chofis. Otra se levanta las piernas. Otro deja un rebote.
No, no, no. Vamos a arreglarlo.
Sí, una, deja ya.
Sí,
la única que no recuerdo es cuando a ti tu puente trágico. Esa no la recuerdo.
Pero esa fue con estadio lleno. Ah. En el Azteca. ¿Cómo no la vas a recordar? No habías nacido.
No, no la recuerdo para que no te enojes. A eso me refiero.
No, pues, oye, pues, digo, naturalmente.
Bueno, al menos no te metiste como Marín. Así.
No, no, no. Sí. No, la mía pegó en el poste.
A ver, ¿va a pagar los platos rotos el América o Chivas?
Ay, yo creo que Chivas.
Yo, o sea, si tiene, tengo que escoger a alguien, nos va a pagar Chivas. Pero yo veo un empate.
Hacemos televisión, tienes que escoger a alguien.
Sí, América.
América.
O sea,
América le haría. Le hace América pagar llega mejor.
Sí.
Tiene más probabilidad de sacar un mejor resultado.
Sí, claro. Sí.
Porque a mí me hablan. Esta estadística, o este dato, si lo infieres a estadística de que es la mejor defensa Chivas o es una de las mejores defensas, es una muy mala lectura significativa de eso. Es un dato.
Quiere decir, ha mejorado en defensa, ¿eh?
Perdóname.
Sí, se ha mejorado en defensa.
Perdóname.
En
hay un últimos, desvío del Chicote Calderón y se le doblan las manitos al arquero.
Tres, cuatro partidos.
Hoy el portero de Chivas no tiene manos.
A lo que mostraba en los primeros seis o siete partidos.
No, hoy el portero de Chivas no tiene manos.
En este gol colabora.
Mucho.
Mira, olvídate de que no tiene. Ataca muy mal la pelota.
Es a una mano, ¿no?
Es a una mano, claro. Sí. Tu alcance a una mano siempre será mayor a dos manos, más, por lógica. Si tú haces contacto apenas, como hizo, que aparte no fue que digas un disparo impresionante, un ligero desvío, pero a una distancia como para corregir. Porque incluso el movimiento del guacho corporal no es así de volar que digas qué estirada hizo. Entonces, si él va una mano, la pelota, pero sin ningún problema.
43 centros.
Pero, sí, pero...
43
la verdad,
centros.
Ha tenido una buena temporada.
Sí.
Ha tenido una buena temporada.
43 centros y 43...
Porque no tiene un referente, porque centros. no tiene a quién tirarle la pelota a Guadalajara.
Ah, pero se deshacen de Santiago Ormeño, su goleador de pretemporada.
Ya había hablado de esto. Cuando Guadalajara no se adelante en el partido, cuando no aparezca el Pocho, cuando no encuentre el gol que venía encontrando, a Guadalajara le va a costar mucho trabajo, porque no tiene cómo sacar un partido adelante en circunstancias como las que tuvo en el Cuauhtémoc.
No, es que se te complica. Si tú no tienes jugadores encaradores, ¿sabes? O sea, que tengan un regate corto, un equipo que te va a ganar 1-0, que se mete atrás, te complica mucho.
La liga te gana con goles.
Al volver.
Tres goles, ahí vas a hacer.
Pumas contra Cruz Azul. Venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Mazatlán contra Necaxa. Por ESPN. Lo esperamos este viernes 17 de marzo a las 9, tiempo del Centro de México.
La derrota duele independientemente de quién sea el rival que enfrentes, ¿no? La ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que si no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? Porque el rival también hace lo suyo. Y eso pues provoca frustración. Al nosotros privilegiar el estar sólidos en defensa, no fuimos tan creadores de oportunidades como anteriormente lo habíamos sido. Y aún así me parece que tuvimos algunas aproximaciones importantes, pero bueno, no fuimos capaces de concretarlas, ¿no? No, por supuesto que tiene punto de solución y evidentemente estamos pensando únicamente en eso, ¿no? Somos conscientes de que no estamos en las posiciones que pretendemos y anhelamos estar. No nos desgastamos pensando en otras cosas porque pensar en otras cosas te agobia, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo. Nosotros nos ocupamos de trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas de las mejores herramientas. Yo los veo convencidos porque eso te lo demuestran y no de dientes para afuera, te lo demuestran en el día a día. Entonces nosotros somos muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución y estamos todo el tiempo trabajando para, insisto, poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesitan.
Saludos, Álvaro. Feliz inicio de semana a toda la mesa de Fútbol Picante. Les mando un fuerte abrazo desde Cantera y es que el día de hoy arrancó la preparación del equipo de los Pumas para encarar la jornada 12 del fútbol mexicano. Una semana difícil, complicada. La verdad es que el grupo está muy dolido, tienen mucho enojo, frustración por los resultados que han registrado en las últimas jornadas. Saben perfectamente que han tenido errores puntuales que les ha costado, por supuesto, dejar puntos en el camino. y tenerlos ya el día de hoy fuera de zona de reclasificación. El día de hoy sí, la práctica está siendo dirigida por Rafael Puente del Río. Saben que ante Pachuca tienen una nueva oportunidad de reivindicarse ante su afición. Estarán teniendo este partido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante un rival que, bueno, suele tener complicaciones cuando visita Ciudad Universitaria. En sus últimas 9 visitas, los Tuzos del Pachuca no han podido vencer a los Pumas como local y, bueno, ahí es donde estarán tomando, pues, esa ligera ventaja. Estarán tratando de reencontrarse, insisto, con la victoria. Al momento se mantiene Rafael Puente del Río al frente de este proyecto, pero todo podría cambiar en los próximos días y precisamente en este partido, que sería pues también un factor importante previo al parón de la Liga MX antes de la fecha FIFA. Es la información que les tengo del equipo de los Pumas, que ya en unos minutos más estará finalizando la práctica de este día. De regreso con ustedes.
Rafael Puente, ¿qué pasó con Cruz Azul? ¿Por qué gana Cruz Azul? ¿Por qué pierde Pumas?
Y la verdad, porque fue mejor Cruz Azul. Fue un partido, yo diría que malón, parejo.
Oh, sí, estuvo aburrido, ¿eh?
Sí. Y, y bueno, pues capitalizaron ahí la de Escobosa.
¿Pero
me llamó un poco la atención.
¿Esta cómo la falla Rivas?
Llega ya forzado, ¿no? La barrida es...
¡Ay, por Dios! La tenía que meter.
No, no llega. Creo que Dinero también tuvo una por izquierda, ¿no? Sí. Y este hombre me parece que era el mejor de ellos, Rotondi.
Luego.
Y Antuna falla dos. Y Antuna. La que abanica y...
Pero la de arriba lo tenía que meter. ¡Ve esto! Te van a ganar por dentro. Por dentro te ganan. Te barres a lo estúpido.
No,
el centro.
Es una gran jugada de Rivas.
No se barre a lo estúpido,
es
perdón.
Un gran
y ve a Sosa, si se pone de frente, se pega más, la pelota no entra. La pelota no entra.
Es un gran amago.
Bueno, ¿cierto o no?
Es una volea bien prendida.
Un golazo, un golazo es visual, estético, lo es.
Pero pudo ser detenido. Sosa, pero era lógico, en el recorrido tú vas cerrando.
Es lo que le decía hace un momento fuera de micrófono.
No,
viene recorriendo de su poste izquierdo hasta el derecho. Y la prenden de volea y un impacto fuerte.
Discúlpame. Si él se pega al balón por una cuestión física, no pasa el balón.
No llega en el recorrido. Pero mira,
ni llega. Por Dios,
discúlpame tú que te dé clases.
No,
la quieres aprovechar.
Incluso espérate.
No pierdas el tiempo.
¿Cómo saben que no llega?
Porque ya no lo agarra en movimiento. Él antes de llegar a tocar el poste, él se detiene y todavía no hace contacto Escobosa. Lo que pasa es que prende la volea muy fuerte. Le pega, la empalma, perfecto. Hay poco espacio entre Sosa, pero hay un espacio muy corto entre el impacto de Sosa, de Escobosa, y donde está ubicado.
Y además, él se puede llegar a detener pensando que quizá la volea lo va a cruzar del poste donde viene.
Claro. Hubo incluso, no igual, pero medio parecida,
que no sé si
la
es
de Rotondi.
Más obvio, ¿no?
La de Rotondi, que la de Rotondi podía haber sido hasta más difícil. Pero no la toca Sos, que pegue en el poste.
A ver.
Porque fue a ras de piso. Y la volea de Escobosa es a 30 centímetros
Ricardo,
del piso.
Ricardo, ¿quién es Rafael Puente el culpable de la derrota?
No de la derrota. A mí me sorprendió el partido de Pumas. Me sorprende el planteamiento de Pumas a ratos. Lo entiendo de inicio, porque también tenía que ver y se notaba.
Haciendo lo contrario contra Puebla, pierde. Hoy hace esto y iba saliendo.
Creo que la consecuencia del muy pobre primer tiempo que vemos es la presión que tenían los dos equipos, con consecuencias seguramente distintas. Si lo perdía Pumas, todavía no ha pasado nada y seguramente no pasará nada. Así lo perdía Cruz Azul. Pero había mucha presión, mucha obligación de los dos. Se sentía, era un partido de mucha tensión en los dos equipos, sobre todo en el primer tiempo. Yo sí creo que Pumas podía haber tratado de dar un paso al frente en el segundo, ¿no? Viendo ya que el partido se iba con empate a cero, me sorprende que no lo haya dado Rafa. No quiere decir que sea culpable de la derrota, particularmente el asunto de Del Prete, por ejemplo, a lo mejor haberlo puesto antes, buscar un poquito más el partido, porque sí creo que Pumas, por todo lo que venía arrastrando, estaba un poco más condicionado a tener que sacar el resultado que Cruz Azul.
Cuando dice...
Entonces, no.
Cuando dice,
pero no es el único responsable, ¿no?
Cuando dice un partido casi perfecto y casi le sale para la jugada que veíamos de arriba.
O sea, el planteamiento fue el correcto.
O sea, casi perfecto de acuerdo a lo que se buscaba.
O sea,
pero la sensación es que Pumas buscaba no perder.
Claro,
de acuerdo a lo que él... Si ha tenido Pumas en el torneo que ha tenido,
generación de fútbol.
Sí, pero ahora... no la tuvo el fin de semana, no, fue claro, raro.
Pero no la tuvo porque así no, fue porque... planteado el partido.
Pero si Rivas tiene una y no, no la clava.
No, creería que
la podía clavar esa Rivas,
sí,
o no.
Pero a mí me parece que un poco la postura de Pumas fue más a intentar no perder.
Claro, a priorizar el cero. Claro, a priorizar el cero en
que no estaba
que tenía
mal.
Lógica.
Porque el parado del equipo es otro.
Claro.
Digo, bueno, para lo que venía haciendo. 100%. Ahora, los cuestionamientos, cuando tú en un partido generas 6 situaciones de gol y fallas 5, y el rival tienes 2 descuidos atrás, te metes 2 y sabes que eres el responsable. No vas a estar nunca exento de tu responsabilidad. Tampoco le puedes cargar todo al técnico, no, y no por el hecho de que sea mi hijo.
Por supuesto,
igual te la marco del lado contrario. Más experiencia que el Tuca, ¿quién?
No,
ninguno.
Nadie.
Bueno, yo como espectador me pareció increíble que sacara Rotondi. Para mí era el mejor.
Se pierde por 2 errores, porque se entrega la defensa. ¿La jugada es vistosa? Sí, sí es vistosa. Es bonita, sí. Es un golazo porque es vistoso. O sea, golazo viene de espectar. A ver.
Pero el recorte es
le ganan por dentro. Le ganan por dentro.
Sí, ese es un descuido ahí.
Le ganan por dentro y eso es un pecado.
Se alcanza medio.
Se barre estúpidamente.
Se barre estúpidamente.
Se barre estúpidamente.
Pero Pablo Monroy... dio un partidazo ese día.
No, claro, no, ya
y además, oye, él juega por derecha y él jugó por izquierda ahora.
Ha estado
y
en dio, todos los partidos.
Y dio un buen partidazo por izquierda. Por izquierda. Luego, yo sí destaco, un gran amague el que le hace este...
Es un jugador,
no te barres.
Él, él se barre porque pensaba que de primera instancia ibas a entrar Rivero.
Ahora,
mal. Ahí está.
Pero él se tiene que
adelantar. No. Tú vas perfiladito, papá, perfiladito. Y si Sosa se pone así, no pasa el balón.
Si de primera intenta levantar a Rivero el centro, la tapa.
Claro.
Sí es. Pero el recorte también es que
es un amague.
Se entregó Rafael Puente.
Sí, bueno, pero se entregó porque la única forma de poder tapar el centro era barriéndose.
Sí.
O sea, yo no lo veo tanto eso como un error. Ahora, sí le cargaban la mano porque Sabio no es un jugador que es Salvio.
Salvio,
no eres defender, un jugador que sienta mucho la marca, es la verdad.
11
Entonces,
puntos.
Entonces juegas un sector y aparte, quieras o no, haciendo un movimiento de laterales para darle cabida a Benevento, y entonces pasó a Monroy del lado izquierdo.
Claro, así es.
A ver.
Porque también por la velocidad de Antuna.
Si aguantaron.
No darle a Antuna.
Y el muchacho hizo buen partido.
No, claro que hizo
si
buen partido.
Aguantaron al técnico argentino, Andrés Lilini.
Sí,
si lo aguantaron todo el torneo pasado, velocidad. Que hizo 10 puntos.
Ahí te va.
10 puntos. Pero y Rafa tiene 11. Tienen que aguantarlo. Espérate. Y Miguel Mejía Barón en su conferencia de prensa dijo: aquí lo importante es no pagar el descenso. Y lo va a pagar el
Grupo Caliente. Pero a eso voy yo. O sea, si la tendencia de Pumas es aguantar como aguantó a Lilini...
A menos que sea porque él era extranjero, ¿verdad?
Déjate, doy estos datos.
Como funciona muchas veces en nuestra industria.
Después de que consiguió los 32 puntos y enfrentó al León en la final, el siguiente torneo, en 11 jornadas, tenía 9 puntos.
En 9.
9 puntos. Y de la jornada 5 a la 10, tuvo 5 derrotas en 6 partidos.
Y lo aguantaron.
Después, al siguiente torneo, 11 jornadas... 8 puntos, 1 victoria en 11 partidos, 5 derrotas y 5
y lo aguantaron.
Pero espérate, ¿a qué voy? En ese torneo se mete a las semis. Uh-huh. ¿No? Entonces gana crédito. Uh-huh. Lo que ya iba poniendo...
Con el que ya arrastraba del
subcampeonato. Con lo que ya arrastraba, claro. Después,
torneo de la suerte.
En el clausura 2022, 11 jornadas, tenía 12 puntos, 3 victorias, 3 empates.
Y lo aguantaron.
5 derrotas, pero además de la jornada 6 a la 11... 6 partidos sin
y
ganar.
Y lo aguantaron.
Y finalmente, en el último torneo que dirigió, en 11 jornadas tenía 8 puntos y además, aunque empezó el torneo con 6 partidos invictos, de la jornada 7 a la 11, 5 derrotas.
Y lo aguantaron y el Barcelona lo destrozó.
Y ahí ya el equipo no llegó, por supuesto, al repechaje.
Entonces, pero tienen que aguantar a Rafael Puente.
La tendencia es,
si no es discriminación,
aguantaste a Lilini, independientemente del crédito, pues tienes que aguantarlo ahora, a ver a dónde le ahora, llega el...
Si no es malinchismo, ahora, si no lo aguantan.
Yo te doy mi punto de vista, y no por el hecho de que esté en la dirección técnica mi hijo, eso es independiente. Pues yo hablo, si hablo con mi hijo, le digo, el partido de ayer frente a Cruz no me gustó para nada. Me gustaron mucho más los otros. Sí, en los otros ha acusado haber jugado varios partidos con 10 elementos. Eso,
5 partidos.
Y sobre todo en el fútbol actual, eso lo resiente cualquier equipo. Ha tenido mucho más llegada, ha tenido un volumen de juego diferente, pero pasa por estilos, ¿me entiendes? Ahora, No hay nada como los resultados. Pues los resultados son los
esta
que llevan.
Esta derrota era evitable si no hubiera sido por estupideces que, de la defensa.
Pero ¿sabes y que, en Rafa, eso no puede ser el lo técnico. Que sí tiene sí. ventaja en relación a los primeros cuatro torneos de Lilini, no el último, es que sí tiene un mejor plantel que el primer torneo de
Lilini. Bueno, el mismo que tuvo Lilini el torneo pasado.
Eso sí que le fue
un fracaso.
Pero sí tiene...
Pero no era tan buen plantel, ¿eh? Si con Lilini fue un fracaso, no era tan buen plantel.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe este domingo por ESPN 2 y por Star Plus. El gran héroe griego, el Ajax de Ámsterdam contra los industriales del Feyenoord de Rotterdam. Nos esperamos domingo 7:20, tiempo del centro de México por ESPN 2. Ah, este es el verdadero clásico de los Países Bajos. ¿Cuál equipo está más sólido de cara al Clásico Nacional? Fer García dice América. Para ambos equipos su debilidad está en la portería. Pero con la titularidad de Malagón, América se convierte en un equipo más sólido. El Guacho ha tenido errores que han costado puntos, ¿es cierto? Es cierto, ya van dos errores del Guacho en el torneo. Giovanni Montelongo dice, creo que están parejos, ambos han tenido sus deslices, pero lo han ido mejorando. Podríamos ver un buen Clásico desde hace rato. Alex, el sábado con el nivel mediocre que traen los dos equipos, Chivas se alzará con el triunfo. Espero que Tan Ortiz sea despedido después de la derrota ante Chivas. América no está para forjar técnicos. América requiere un técnico capaz que esté al nivel de la historia del América.
Ese es el productor del comando ese.
No que le va a los Pumas. Pausa en Fútbol Picante. Al volver, ¿quién llega mejor al Clásico Nacional? ¿Viene Rafa Ramos?
Ah, muy bien. Vale, de América, se le va la
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Puebla contra Atlas. Este viernes 17 de marzo a las 6:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos. Rafael Ramos Villagrana. Luis Rafael Ramos Villagrana se une a esta edición de Fútbol Picante para hablar de muchísimos temas. El primero es quién llega mejor al Clásico Nacional. El segundo, si Rafa terminará, debe o no terminar el torneo. Y Vucetich, si demostró o no demostró que es el mejor técnico del torneo, el llamado ex-rey Midas. Rafael Ramos, bienvenido. No sé si por todos, al menos por mí, sí. ¿Quién llega mejor al Clásico Nacional, Chivas o América?
América, es decir, a ver, de los resultados más recientes, a mí me parece que Chivas recibe una bofetada que lo ubica en su realidad, es decir, Chiripaunovic y resultados que se habían dado de manera fortuita, accidental, si quieres, y accidentada, si quieres, pero de repente este varapalo que sufre el fin de semana le deja muy en claro las deficiencias que venía arrastrando ya el equipo. Es decir, es el momento, yo estoy en contra de la frase de muchos entrenadores, hay derrotas que llegan a tiempo, dicen algunos. Bueno, parecería que en esta ocasión esta derrota sí le sirve al Guadalajara para tener una semblanza real, mirarse al espejo, ser autocrítico, hacer una etapa de introspección y decir, ah, caray, entonces no somos tan buenos como los resultados que nos lo querían hacer creer. Y América, en este momento, después del resultado ante Pachuca, que lo tiró totalmente al piso, bueno, ahora resurge con un muy buen partido. Es cierto, Tigres jugó con 9 porque aparecieron dos aguilitas en el exilio, como fueron Sebastián Córdoba y Diego Lainez, que quisieron jugar para su santo, para su revancha, para sí mismos, y terminaron dejando de ser útiles al equipo. Pero además el Tan Ortiz en este partido contra Tigre nos mostró la solidez del grupo que plantea, que tiene. Prácticamente
Rafael Ramos, 4 partidos sin ganar en casa, 1 gol en los últimos 4 partidos en casa.
Y empate con Orlando City, además.
O sea, le quiere echar la culpa a los exjugadores de la América, Rafael Ramos.
Ya me dijo el radioescucha de Los Ángeles que o le da su crédito de lo de Chiparqué,
Chiripaunovic. No, es original
de Rafael Ramos.
Un
radioescucha que de pronto se lo dijo y él se la...
Ah, no es de la autoría de Rafael Ramos.
No, a ver. Un escucha de Los Ángeles.
No, espérame. A ver, Dionisio, dentro de tantas mentiras y falsedades que dice, esta es otra... El Chiripaunovic, y dimos crédito la vez primera que lo mencionamos, es de nuestro compañero Alex Pareja. Estábamos platicando y me dice, te voy a dar un tip, este juego de palabras, Chiripaunovic. Y le hemos dado el crédito a Alex Pareja. Dionisio, por favor, o sea, calladito te escuchas siempre más bonito. Pero bueno, creo que América llega más entero, definitivamente, mi calladito? Punto de vista.
Es que ya le puso el nombre de Alex Pareja al radio, escucha, imagínate.
Entonces... No, ahí está el podcast, escúchalo.
Bueno, entonces, América llega mejor para ti.
Sí, definitivamente.
¿Difieren o concuerdan?
No, seguro.
¿Concuerdan? Muy bien. Siguiente. Rafa Puente Jr., ¿debe o no debe terminar el torneo con Pumas? Rafael Ramos.
Debe terminarlo. Es decir, lo que le entregan fue prácticamente entre desechos y tratar de armar un rompecabezas en una administración y con una mentalidad, una actitud y un proyecto totalmente distinto. Si no logró respaldarlo Lilini con resultados en el último año, bueno, esa es definitivamente la herencia que le deja a Rafa Puente. Yo creo que vale la pena mantenerlo, tal vez plantear un nuevo escenario, porque no, vamos, yo no entiendo cómo en otros partidos se va alegremente al ataque, diría Gerardo Peña en aquellos tiempos, y de repente ahora lo vemos como queriendo proteger el resultado. O sea, esta versión de fin de semana de Pumas y ante un equipo tan ratonero como Cruz Azul, no puedes eventualmente jugar a lo que no te gusta jugar, jugar a lo que nunca has defendido como forma de juego. Es decir, tuvo que caer en el lado oscuro del paladar futbolístico que tiene Rafa Puente para tratar de sacar el resultado. Desconozco si hay alguna presión. Ya quedó claro que lo del ultimátum fue una mentira, pero desconozco si hay alguna presión que definitivamente le esté obligando a esto. Pero un entrenador no puede hacer eso. No puede traicionar su forma de ver el juego, su forma de establecer una línea de juego.
Pero si con esa misma se murió contra Puebla, el planteamiento fue correcto.
Por eso, bueno, es que a final de cuentas debe de ser así, ¿no? O sea, mantener tu idea, ahora que los jugadores son responsables, sí. Ah. Es decir, los mismos jugadores que salieron a decir,
¿no?,
vamos a apoyarte en todo... Se pudo evitar todo el partido, se pudo evitar todo el resultado, se pudo evitar el gol, pero lo más grave es cuántas oportunidades reales tuvo Pumas de poder marcar. Eso también es algo para revisar dentro de las carencias de este equipo de Pumas en este juego.
Está sobrevaloradísimo Dineno, pobre Rafa. Y lo de Rivas tenía ahí el chance.
¿Recuerdas algo?
Sí.
¿Recuerdan aquel partido contra Chivas? Aquella vez Pumas hizo 22 disparos, casi tres veces más que el Guadalajara. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ya lo sabemos. ¿Con un hombre menos? Sí, también. Pero son las situaciones del fútbol.
Bueno, jugadas de peligro. El segundo equipo que más jugadas de peligro termina realizando.
Por eso Pumas. Es raro el planteamiento del fin de semana.
129 hasta antes del
partido. Pero sí, con el planteamiento de siempre, Ricardo, Puebla le ganó 4-2. O sea, con 10 fue a atacar.
Pero un hombre menos. Pero sí,
tenía
pero...
que cuidarlo, le estaba saliendo.
Un hombre menos.
No.
¿Ah, no le estaba saliendo?
Depende qué es lo que quisieras. Le estaba saliendo no perder el partido, sí. Lo extraño es que haya salido. Yo ahí coincido con Rafa. Sí da la sensación de que Pumas le cae encima la presión y se traiciona un poco a lo que venía buscando. Pumas era un equipo que proponía, con este dato que da Dionisio, y priorizó el resultado por encima de tratar de ganar el juego, no perder el partido.
Aguantando a recuperación ataque, a recuperación contragolpe, le ganó al León. Ahí fue uno de los mejores partidos que le he visto a Pumas este torneo. Aguanto, pum, recupero media cancha, pum, te destrozo. Contra Puebla sí hay un error, con un hombre, la estupidez del muchacho este Héctor Ramírez. Estupidez, otra vez el quinto expulsado del torneo para Pumas. O sea, ¿qué puede hacer el técnico ahí? Y luego, ahí sí de Rafa, sí, seguir atacando 10 contra 11, porque Puebla ya no lo quería ganar, Rafa. Puebla ya no lo quería ganar al final de cuentas. Y lo termina ganando. A ver, siguiente. Ah, tu tema favorito, el ex Rey Midas. Vucetich, ¿es el mejor técnico del torneo? ¿Demostró serlo o no demostró serlo por el plantel que tiene? Que a cualquiera pudiera dirigirlo, dirían algunos.
La pregunta es, ¿ha demostrado o no ha demostrado? Para mí no ha demostrado ser el mejor técnico del torneo. Y me explico antes de que salten, brinquen y se alebresten.
Como sapos y
con el plantel que tienes.
Hasta
un
Paco,
plantel que yo ya me di a la tarea de hacerlo. este plantel lo puedes colocar en cualquier liga de América y en algunas de segundo o tercer nivel de Europa, y este plantel está para causarle dolores de cabeza a cualquiera, pero lo sigue teniendo con freno de mano. Para mí, un técnico que no sabe explotar el potencial total de sus jugadores, no lo puedo considerar como que es el mejor hasta el momento en el torneo. Las estadísticas dirán una cosa, mi paladar futbolístico me dice que simplemente no. Y te doy una recomendación. Sí. Has dicho como 15 veces el día de hoy la palabra estúpido, estupidez y eso. Usa la palabra estulticia. Es lo mismo y no se oye ofensivo, ni tan grave,
perdón,
ni tan fuerte.
Ahora tú me vas a decir que no, no vamos a herir susceptibilidades. Cualquier comentario, en cualquier programa de opinión, herimos susceptibilidades. No, perdón, lo siento mucho. Es que quieres,
un poco de elegancia,
quieres a 40 millones.
Un poquito de elegancia, un poquito
Chiva,
de buen
hermanos,
gusto.
Es que quieres la susceptibilidad.
A los
en los programas de opinión
escuchan,
herimos susceptibilidades. ¿Están preparados o no están preparados para la verdad? Si no, váyanse a otra cosa.
Hay
baño,
maneras de
ir. Pausa, se congeló.
Insulto soez, arrabalero.
Sí.
Tan propio.
Arrabalero es una palabra muy culta, me extraña que la sepas. La has googleado, entre otras cosas. Pero bueno.
Deja de decir estulticias, Álvaro Morales.
Estulticia también es muy culta.
Es muy culta. Este es un programa de cultura también, entre otras cosas. Al volver, apunta a la titularidad de la selección Chaquito Jiménez. Sigue haciendo goles. No sé qué piensa el Tata Martino. Edson Álvarez anotó en la victoria del año.
Buen gol,
Ricardo Puig. Ah, sí.
Me vas a decir que es error del portero.
Entra muy bien.
14.
Además agarra patito, ¿no?
Golazo.
Porque así patea, ¿no? Hacia abajo.
Mira,
mete la pierna derecha.
¿Qué pensará el Tata cuando lo ve? No lo metió contra Argentina, ¿te acuerdas?
Yo creo que podía ser más el
pecho. Debe de retorcer más.
Desde luego, la humedad de la cancha tuvo que ver. La pelota tomó más velocidad.
Esta es la que le debe doler de verdad al Tata.
No le duele nada, hombre.
Perdían el partido, sí, no, lo empata Santi Jiménez. Y luego él provoca el segundo gol, es un autogol provocado a servicio del propio Santiago que había...
Y al 39 había fallado uno igual de frente, solo que la tira arriba.
A ver... ¿Quién es el mejor jugador? ¿Lo es Santiago Jiménez?
Porque se adelanta.
Como 9, sí, sin duda.
Sí.
¿Más que Henry Martín?
O sea, yo, con todo respeto para Henry, me parece que está compitiendo en otro nivel él.
Pues la Liga Holandesa no es...
No, pero no es mala.
¿El nivel de la Liga Holandesa es más que el de la Liga MX?
Pues para mi gusto, sí.
Ah, caray, ¿basado en qué?
Aquí lo más importante es, el Feyenoord hoy tiene 3 puntos de ventaja. Sí. Si termina siendo campeón, va a la Champions. Y ahí es donde vamos a ver...
No, pero hoy por hoy compite en Europa League.
A ver, sí entiendo que compite en Europa League. Pero la Champions es...
No es menos estar compitiendo semana a semana.
Depende de qué ronda. Ya cuando van los eliminados de Champions ya se pone...
A mí me gusta mucho holandés porque es muy abierto.
¡Claro!
Muy ofensivo.
Es mucho más espectáculo que el de México.
Mucho más espectacular, pero a lo mejor el tema de las defensas, ¿no? Que quizás te permiten ser...
Saludos al Manchester United, que recibió 7.
Se defiende
luego
peor.
Luego Liverpool perdió. Perdón, la Premier League se contagió de la regularidad del fútbol mexicano, ¿no? Entre otras cosas. A ver, ¿es Jiménez el mejor futbolista mexicano en la actualidad o no?
Pues está entre él y el Chucky, yo creo.
Bueno, y Edson Álvarez, que también... Aunque son posiciones
difíciles. El mejor futbolista, aunque el mejor delantero, sí.
¿Los delanteros no son futbolistas?
Sí, sí, pero futbolistas lo amplías a todas las posiciones, ¿no? Yo creo que concretamente delantero el mejor y compite, sí.
¿Y el Chucky de qué juega?
Sí, pero de 9, ¿no? Nos estábamos entrando en el debate de Jiménez o Henry Martín.
Es muy diferente, goleador. El Chucky no es un goleador. No,
a ver, sí, está claro que con la edad que tiene, por supuesto, Jiménez, el techo va a ser mucho más alto
delantero.
Pero de Henry Martín. Aunque Henry Martín haya tenido ya una gran campaña o 2 muy buenos torneos.
Ahora, en este momento, si eres responsable de la selección y vas a enfrentar, bueno, los partidos contra Surinam
y Jamaica.
Tiene nada que ver. Pero tuvieras más o menos un rival en turno, competitivo. ¿Por quién te decantarías?
¿Qué pasa?
Yo por Santi.
Sí, pero el otro día decía Dionisio, pueden jugar los
pero
dos.
Pero es que pueden jugar los dos.
Ah, no, claro.
Pero
todo depende de cuál puede ser la
suponiendo
postura.
Suponiendo que vaya a jugar
con
uno.
Coca es muy viable que sea con
yo
dos.
Yo en su momento me había decantado, y estamos hablando de una pregunta que me hicieron en SportsCenter hace como 3 semanas, porque Henry también ha perdido un poco de fuerza estas 2 últimas semanas.
Pues es que todo llegó a 10 rapidito, papá.
Me he decantado por la experiencia de Henry.
Ajá.
Oh, digo, para mí, Henry, a mí se me hace un centro delantero bastante, bastante completo. O sea, es un hombre que sabe jugar de espaldas, tiene técnica, tiene buena definición. Ese es un jugador valiente, pues no se acobarda, tiene cosas muy interesantes. Ahora, sí creo que hoy por hoy el potencial de Santi por lo menos va encaminado a superarlos a todos.
Sí, claro. ¿Y el Tata cómo crees que esté?
Después de ver eso.
Sí.
Tranquilo, relajado.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.